needs must a man walk down before they call him a man.
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're...
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, y suelo hacerlo, desde el otro lado del charco, porque es la familiaridad con que nos tratamos argentinos y uruguayos, y porque además me permite no olvidarme del viejo sueño de nuestros padres fundadores de la patria grande. Hoy tenemos un invitado de lujo. Muchas veces algunos de los oyentes me toman el pelo y me dicen que siempre empiezo anunciando que el invitado es de lujo. Yo lo que retruco y pregunto si alguna vez le fallé cuando dije que era de lujo. Pero antes de presentarlo, y con el permiso de él, vamos a hacer una rápida mirada a los principales titulares del mundo. El New York Times de hoy tiene un editorial muy interesante que la traducción literal sería cambio de humor, y se refiere a las dos semanas previas a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Como hemos comentado, bueno, la semana pasada tuvimos un experto en temas electorales directamente desde Washington, a Adam Isaacson, pero bueno, como solemos recordarles, estas elecciones son elecciones donde el pueblo americano debe de elegir el 100% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En este momento ambas cámaras están controladas por el Partido Demócrata. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la mayoría se vuelca para un lado u otro de la balanza, y generalmente puede cambiar, si en esa dirección se cambia la opinión pública, hacia una mayoría distinta en la Cámara de Diputados. Vale decir, se cambian las mayorías, o se ratifican o se rectifican en la Cámara de Diputados, porque se elige el 100%. En el Senado es más difícil porque es apenas un tercio, pero es tan pequeña la diferencia del Partido Demócrata en la Cámara de Senadores que lo que sostiene el New York Times de hoy es que este cambio de actitud del electorado a dos semanas de las elecciones de medio término pueden hacer que el presidente Biden pierda la mayoría en ambas cámaras. Hay seis legisladores de mayoría en la Cámara de Senadores, y justamente hay seis estados demócratas donde peligra el senador. En cuanto a la Cámara de Representantes, parece un hecho que la mayoría será republicana. Dos distritos donde nunca hasta ahora ha perdido el Partido Demócrata, como Oregón y Rhode Island, ahora las encuestas están dando que triunfa el candidato a la Cámara de Representantes del Partido Republicano. Este es el análisis que hace en el día de hoy el New York Times. Una rápida ojeada a los principales titulares del mundo. Se nos vienen, estamos en tiempos electorales, se nos vienen también elecciones muy pronto en el Brasil. Roberto Jefferson, un militante del partido del presidente Bolsonaro, que estaba en prisión domiciliaria por haber generado disturbios en el proceso electoral, estaba con prisión domiciliaria, con brazalete, ha sido detenido por violar la prisión domiciliaria. Pero esto no sería tan grave de no ser que el hecho generó un tiroteo entre el detenido y la Policía Federal. Esto a tan pocos días de la elección. Al mismo tiempo se ha generado una situación... Bueno, según la Datafolia, la empresa de encuestas más importantes, se viene reduciendo la ventaja a favor del presidente Lula, del expresidente Lula. Está en este momento en la última encuesta, quizás sea la última que conozcamos antes de la elección, apenas a 4 puntos de diferencia del presidente Bolsonaro. Sigue a la cabeza Lula, pero por un margen que está casi dentro del margen de error, que es de 3 puntos, es decir, margen de error incluido, estaría a 1 punto seguro por encima, y con una elección muy curiosa. La semana pasada, por ejemplo, se dio un hecho que acá en Uruguay, supongo yo que en Argentina también, llamaría mucho la atención. El presidente Bolsonaro lo acusó de haber hecho un pacto con el diablo. Bueno, hasta ahí, folclore puro, electoral. Pero lo curioso es que el presidente Lula tuvo que desmentirlo. Digo tuvo porque me imagino que no le habría sido grato tener que salir ante las cámaras de televisión y decir, no, miren que desmiento categóricamente que hizo un pacto con el diablo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto lo hizo porque muchas iglesias neopentecostales y se empezaron a asustar con el discurso de Bolsonaro de que Lula cerraría estas iglesias, etcétera. Ahora, el votante más de histórico de la izquierda brasilera no le gusta mucho ver a Lula yendo a las asambleas evangelistas, desmintiendo el pacto con el diablo. Entonces, yo sigo creyendo en lo personal, no me gusta hacer vaticinios, que las ventajas siguen siendo a favor del presidente Lula, pero no está descartado una sorpresa. Va a ser un final de bandera verde. Ya la primera vuelta no colmó las expectativas esperadas por los encuestadores. En Chile, Jaime Baza, expresidente de la Constituyente, dijo que se corre el riesgo de que el proceso de reforma constitucional en el Congreso, es decir, ya no hay manera de que, como se había anunciado, por parte de los sectores más progresistas de la sociedad chilena, la constitución chilena nueva fuera la primera redactada por representantes que emanaran de la soberanía popular. Se está utilizando el mecanismo habitual de reforma constitucional. Pero dice el expresidente de la constituyente que el proceso puede terminar en reformas menores. Aquí nosotros queremos hacer un brevísimo comentario para no perder más el tiempo, ir al reportaje del día de hoy, que van a ver que es muy importante, de mucha actualidad y que nos puede enseñar mucho, cosas que no sabemos. Yo, por lo menos, me declaro ignorante. Pero creo que el problema fue que la constituyente hizo todo un programa de gobierno sobre lo que fueron los movimientos de la sociedad civil que se alzaron contra el gobierno en su momento y tomaron las calles hace 2 años. De ahí viene el nuevo presidente Gabriel Boric, y no sé si la constitución no debió de ser simplemente una constitución que estableciera derechos, deberes y garantías de los ciudadanos y competencia de los 3 poderes del Estado, y punto, y dejar lo demás para el nivel legislativo, porque el riesgo que se corre, bueno, es el que siguió la constituyente. Tenía tanta cosa, prácticamente un programa de gobierno, una ley de alquileres, políticas económicas, políticas de reforma educativa, etcétera, que perdió, y están de vuelta con la constitución de Pinochet, que tiene incluida en sus normas limitaciones muy grandes a una política económica independiente. En Italia asumió este mundo curioso del siglo XXI, Meloni como primer ministro. Confirmó su gabinete, como anunciamos acá. Es la primera vez que va a haber una primer ministra mujer en Italia. También es la primera vez que un grupo que reivindica el gobierno de Mussolini desde su muerte llega al poder en Italia. Yo más de una vez lo he dicho para caricaturizar. Cuando los grupos más de izquierda quieren descalificar a los grupos más conservadores, como un agravio, le dice: ustedes son fascistas, se usa mucho, ahora facho, cualquiera que no es progresista es facho, ¿no? Y cualquiera que no es conservador es bolche. Bueno, cuidado, facho significa muchas cosas, era toda una ideología muy estructurada, el corporativismo, etcétera. Bueno, a Meloni no le ofendería, que le dijeran facha, porque de hecho quiso registrar el nombre Partido Fascista. La ley italiana electoral lo prohíbe y el partido que acaba de tomar el poder con la primer ministra Meloni se llama Hermanos de Italia. En el Reino Unido, nosotros que somos tan reacios a hacer vaticinios, el lunes pasado dijimos que teníamos toda la impresión de que la primer ministra Liz Truss tenía los días contados, y contados los tuvo, ya renunció y se está en el proceso de renovación del gabinete. Fue la última primer ministra que impuso en su cargo la reina Isabel II, y aparentemente es la primera que despide el rey Carlos III. El proceso, bueno, mientras que la oposición solicitó elecciones anticipadas, para las cuales faltan 2 años, el Partido Conservador ha iniciado un proceso de recambio interno. Hay que elegir el líder del Partido Conservador y quien resulte electo será el primer ministro. Hasta de Boris Johnson se está hablando como posible titular. Tiene que tener el respaldo de por lo menos 100 miembros de la Cámara de los Comunes, o en caso contrario convocar a un congreso donde las bases del propio partido laborista, perdón, conservador, participen en su designación. En Moscú nos vamos acercando al tema que vamos a tratar hoy, que es la guerra en Ucrania. Putin advierte a Estados Unidos que su apoyo a Ucrania lo lleva a un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. ¿Por qué leo esta noticia? Parece de todos los días, pero demuestra que la escalada no ha terminado y que sigue un proceso de levantar la apuesta día a día. Al mismo tiempo, el presidente Putin estableció la ley marcial en los 2 territorios anexados de Ucrania a través de un supuesto referéndum electoral, un referéndum con territorios ocupados. Bueno, uno tiene que ser coherente. Por ejemplo, yo le digo a mis hermanos argentinos, nosotros siempre hemos dicho que un referéndum en las Islas Malvinas para establecer la soberanía de las islas no sería válido porque está ocupado por colonos. Bueno, acá está ocupado por fuerzas militares rusas. Bueno, sin embargo, nosotros, lamentablemente había un observador uruguayo, ¿no? Yo todavía no termino de entender cómo apareció ahí, pero lo cierto es que en los territorios que hoy son, por la fuerza de la intervención militar, anexados a la Federación Rusa, rige la ley marcial. En Haití, país que ustedes saben, los que me siguen todos los lunes, que quiero mucho, yo pasé un año allí presidiendo una misión que pretendió colaborar con la transición hacia la democracia. Yo mismo soy muy autocrítico de lo que se hizo y de los magros resultados que obtuvimos con la elección del presidente Juvenal, que fue asesinado y que fue el último jefe de Estado que tuvo Haití. Haití, la primera república independiente de los latinoamericanos, nuestro hermano mayor, y siempre lo tenemos olvidados. Bueno, ahora el primer ministro formalizó lo que el secretario general de las Naciones Unidas ya había decidido, que era el envío de tropas militares de MINUSTAH. MINUSTAH es una designación que no existe en la Carta de las Naciones Unidas, que se utiliza para el envío de tropas exclusivamente a Haití, porque los demás son cascos azules o cascos blancos. Pero como en Haití, hasta ahora, que el primer ministro, que es la autoridad máxima en ausencia de un presidente, pide esta intervención militar. Haití era el único país del mundo donde las Naciones Unidas tenían tropas sin haber sido solicitadas por el país objeto de dicha intervención. Curiosamente, el tema tiene muy dividido a el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas. No sabemos si se termina aprobando. Creemos, les advertimos eso, que creemos que sí. Al mismo tiempo, y con esto terminamos, las Naciones Unidas advirtieron que la guerra interna en Etiopía se ha vuelto absolutamente incontrolable, incluso para la propia Organización de las Naciones Unidas. Bueno, y ahora vamos a recibir a Diego Guadalupe. Diego Guadalupe es nada más ni nada menos que el representante consular de la República de Ucrania en nuestro país. Nosotros conocemos mucho de la trayectoria de su familia. Yo era muy pequeño cuando escuchaba por radio los programas de su padre, pero hoy tiene esta representación. Generalmente los cónsules honorarios cumplen una misión, primero estricta y exclusivamente consular, pero además es un tema más que nada comercial, visados, legalizaciones. En este caso lo hemos visto intervenir activamente por mandato del gobierno de Ucrania en el tema que a todos nos preocupa, que es esta guerra que ha cambiado el rumbo de la historia. Por ejemplo, el 12 de marzo lo vimos visitar a la Secretaría de Derechos Humanos de la República, bueno, porque básicamente lo que está ocurriendo allá es una gran violación del derecho humanitario. También lo vimos intervenir con la prudencia que lo caracteriza, pero con la solidaridad de todos los sectores políticos de la vida uruguaya en el hecho de que hubiera habido, para sorpresa de muchos de nosotros, o de todos nosotros, un uruguayo que era observador, sí, pero era una manera, de alguna manera, de legitimar un proceso electoral a todas luces que violentaba el derecho internacional. Vamos a recibir a Diego, antes de empezar a conversar con él, con esta música que hemos elegido, que es música folclórica, típica de Ucrania, pero que además va muy para la ocasión, Diego, porque la música dice ¡viva la libertad! Vamos a escucharlo. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Juan Raúl. Es para mí un honor estar en tu espacio
amplio y demócrata, y hacerlo en la República Argentina, donde nuestro hermano pueblo siempre nos acoge a los uruguayos que por una u otra circunstancia viajamos, y hasta algunos se radican allí. Es muy generoso con el Uruguay, enormemente generoso con los uruguayos, que nos quieren muchísimo, y así nosotros a ellos. La música que tú pasabas, la verdad, es conmovedora, es sin duda un himno a la libertad. El Ucrania tiene como prócer a un poeta, a Shevchenko. Taras Shevchenko fue elegido como poeta, como prócer de Ucrania, porque siempre le cantó a la libertad en Ucrania, al nacionalismo ucraniano, a la independencia de Ucrania. Y bueno, evidentemente que falleció en una cárcel zarista en la Siberia imperial. Pero sin perjuicio de ello, hoy es el prócer, evidentemente reconocido por todos los ucranianos. Así que muy bueno que sea un poeta y una poesía la musicalizada en tu introducción. Y además decirte que evidentemente, así como tú hacías referencia por mi familia, yo tuve el gusto de, creo, haber escuchado y participado en todos los actos de la elección del año 1971 de tu padre, acompañando a mi familia, acompañado por mi familia, porque yo tenía escasos 11 años allí, pero me acuerdo prácticamente de todos. Así como me acuerdo de la elección del año 66, a pesar de mi edad. Pero bueno, Juan Raúl, aquí estamos, como tú decías, en un compromiso asumido en forma honoraria, por una responsabilidad que en el momento que se me ofrece yo abracé con todo entusiasmo, porque evidentemente significaba acercar pueblos, acercar naciones, acercar al entendimiento de la gente, y así inaugurar un camino para Ucrania y Ucrania para Uruguay, de relaciones ya sea diplomáticas, consulares, y las que se pueda seguir incrementando. Así que en ese desafío estamos, y bueno, sorprendidos evidentemente por este gran retroceso que para la humanidad significa este hito de la decisión de un solo hombre, porque aquí la invasión, la guerra de Rusia a Ucrania, que es inmerecida, injustificada, es decidida por un solo hombre, el gobierno de Putin, que él decide la guerra y arrastra a su país, sus ciudadanos, y evidentemente al escenario en Ucrania de muerte, de tragedias, de crímenes, de devastación de ciudades, instalaciones eléctricas, portuarias, hospitales, jardines de infantes, escuelas. Ahora recrudecida, ¿no? En estos últimos días, a partir de octubre, recrudecida con la coincidencia de estos plebiscitos que pretende legitimar esta anexión. Yo recuerdo que alguien conocido por tu familia también, por tu padre, a Héctor Paisar Reyes.
Claro.
Que fue. Que integró la delegación. Efectivamente, un orador excepcional, un gran diputado, un gran consejero nacional de gobierno después, y que sé que apreciaba muchísimo a tu señor padre y a toda tu familia. Para mí fue un abuelo postizo. Y recuerdo que él participó en la fundación, en la instalación de las Naciones Unidas, en la delegación que integró y presidió
hace un
rato. Y lo hago oportuno este recuerdo porque el canciller, el embajador de Ucrania en Naciones Unidas, el lunes 10, fue el lunes 10, en una reunión de la Asamblea General de Urgencia para justamente condenar los plebiscitos realizados por Rusia para pretender legitimar la anexión de las tierras, hace el embajador de Ucrania una referencia expresa a un discurso de José Serrato al instalar las Naciones Unidas, en aquella brillante delegación que tuvo el Uruguay. Y me voy a permitir, si te parece, refrescar.
Sí,
para que se viera la posición de Uruguay en aquel momento, que no es otra la que continuó teniendo hasta hoy, esperemos que seguirá teniendo por siempre, que es el respeto, como país pequeño, evidentemente, a dos grandes libros: uno, la Constitución en una mano y la Carta de las Naciones Unidas en la otra, ¿no? Entonces, el embajador de Ucrania en este octubre leyó un fragmento del discurso de José Serrato al instalar las Naciones Unidas.
Qué increíble, no sabía nada, no sabía. Estás dándome una noticia que me enorgullece mucho.
Muy frecuente que un embajador haga lecturas, claro, de discursos de otras nacionalidades, ¿no? Así que para el Uruguay, evidentemente, es un orgullo, como también lo significará para toda la región, porque evidentemente a Argentina le toca muy cerca. Decía Serrato en la Asamblea General de Naciones Unidas en aquel momento: pero no se lograría una paz sana y estable si nada se hiciera por la democratización del mundo y el imperio de la libertad. Para el Uruguay, paz y democracia constituyen términos complementarios en los cuales cada uno es garantía y motivo del otro. Tal es su tesis de derecho. Para ello entiende que en la organización internacional que se proyecta no debe admitirse la incorporación, según ya lo ha sostenido, de naciones que profesen doctrinas de agresión y de guerra y estén predispuestas a socavar, remover, destruir el orden de la paz jurídica del mundo. Más, decía Serrato, para ser miembro de la sociedad internacional no basta, en su concepto, presentar los títulos de nación amante de la paz, sino hay que ser, además, nación amante de la libertad. De ahí que, reiterando un pensamiento que le es grato, propicie una fórmula según la cual se exigiría a los estados aspirantes a integrar la comunidad de las naciones el respeto efectivo a las libertades esenciales e inherentes a la persona humana. Sin esa condición, no se podría ni debería integrarla. Llenado tal requisito, las naciones asociadas deben considerarse, proclamarse y reconocerse como jurídicamente iguales. El concepto de esa igualdad impone necesariamente el principio de no intervención, el cual debe ser consagrado con firmeza y amplitud por la sociedad internacional, bajo las siguientes bases. La libertad de un Estado no puede llegar en ningún caso hasta un extremo incompatible con los derechos y la convivencia pacífica de los demás. En la emergencia de que un Estado atentase o se preparara para atentar contra tales derechos y tal convivencia pacífica, procedería y se justificaría la intervención colectiva de todas las naciones al efecto de restablecer la paz. La idea de la intervención colectiva para fines de concretos y específicos que he citado no puede ni debe ser resistida, ni se resiste primero la idea misma de la comunidad internacional. En la organización mundial es indispensable que los países coordinen sus respectivas personalidades para fines comunes. Lo que se proyecta, por lo demás, no será sino la expresión jurídica de una sociedad de naciones existente, de hecho, como consecuencia de la interdependencia universal. Es decir, Serrato, en el año 1945, recién terminada la segunda conflagración mundial, evidentemente con esa tragedia, el holocausto, la pérdida y la destrucción masiva de lo que fue Europa, evidentemente en su discurso ante la Asamblea General está absolutamente imbuido de esa situación. y la pretensión de Uruguay en ese momento fue que libertad y democracia fueran evidentemente condiciones necesarias para integrar la sociedad de las naciones. Y esto fue lo que el ministro de Ucrania, Naciones Unidas, leyó el lunes pasado, lo cual para el Uruguay ha sido un emotivo recordatorio.
No estamos viviendo, Diego. Bien habíamos dicho que eras un invitado de lujo. Yo no conocía esto. Lo que sí es cierto, y es bueno compartirlo con los hermanos de la República Argentina, es que en el proceso, en general en política internacional, pero en el proceso multilateral, la formación de la Liga de las Naciones, la posterior formación de las Naciones Unidas, alguna de sus resoluciones más importantes, como la creación de los Estados de Israel y Palestina, en la cual un uruguayo, Rodríguez Fabregá, también jugó un papel tan importante como el que tú estás mostrando ahora de Cerrato, y es muy emocionante que se recuerde tantos años después. Yo siempre digo que Uruguay a veces cree que por pequeño no puede incidir en los grandes temas internacionales, y yo pienso todo lo contrario, que su pequeñez geográfica, comercial, etcétera, pero su apego histórico a lo largo de gobiernos de distinto signo a la no intervención, al principio de autodeterminación de los pueblos, a la solución pacífica de las controversias, le dan la posibilidad de jugar un papel muy importante. Ojalá lo juegue en Ucrania. Pero veamos, por ejemplo, además de los ejemplos que tú has puesto y que yo acabo de agregar de Israel y Palestina, por ejemplo, dos conflictos claves que tomaron justo periodos en que Uruguay presidía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: el conflicto de Gibraltar entre España y el Reino Unido, el de la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana, el embajador en el primero de los casos, Pedro Berro, en el segundo de los casos, Carlos María Gutiérrez. Uruguay jugó un papel muy importante, desproporcionado, diría yo, con su peso específico. ¿Tú piensas que Uruguay puede, a raíz de eso, jugar un papel que vaya más allá del que nosotros mismos nos estamos dando cuenta en buscar una solución pacífica a la controversia de Ucrania? A la invasión rusa, me refiero. No le llamemos Gregre para decir Gregorio. No es el conflicto de Ucrania, es la invasión rusa a Ucrania.
Efectivamente, Juan Raúl, evidentemente el apego al derecho y la posición de no intervención y de democracias del Uruguay llevan a que el Uruguay sea escuchado de forma muy importante en los medios internacionales. Hoy los foros para el Uruguay son los foros multilaterales, y allí el Uruguay está participando activamente en las decisiones que Naciones Unidas adopta por este tema. El papel hoy de Uruguay en estos foros es evidentemente el de promover y acompañar las resoluciones que por gran mayoría de 140 y 144 integrantes en 160 y poco, creo, hay cinco votos en contra más en Naciones Unidas respecto a estos temas de Ucrania, ¿no? Es un papel que puede llegar a ser muy importante. Evidentemente, cuando ya está desatado este fenómeno bélico y las escaladas de los últimos días a que tú hacías referencia, y aún hoy cada vez más los anuncios de Putin son de retroceso en ese sentido, llevan a que el protagonismo que se pueda querer asumir está, digamos, sobrellevado, sobrepasado por la realidad. Pero me consta que en Naciones Unidas nuestro embajador Amorín está desarrollando actividades intensas al respecto, de apoyo a las mociones que se realizan por la pacificación. Uruguay con Rusia tiene una relación muy fuerte desde siempre. Uruguay fue el primer país latinoamericano en reconocer a la Unión Soviética. Y ni qué decir con las relaciones con la Rusia zarista, fue desde siempre. Así que eso también debería ayudar para poder contribuir en ese sentido. Pero evidentemente hoy las hegemonías mundiales están exacerbadas y dejan a estos países, a nuestros países, un poco fuera del escenario. Pero esperemos que con la Constitución de una mano y las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas en la otra, se pueda llegar a una solución pacífica lo antes posible para salvaguardar solo lo que está pasando en Ucrania, sino la relevancia global que esto tiene, ¿no? El encarecimiento, hay un estudio de una universidad inglesa que dice que el encarecimiento de un punto, de un 1% en el producto, en los cereales, significa que la emergencia alimentaria mundial se incrementa en 10 millones de personas. Con el estallido de esta guerra, el aumento de los cereales ha sido descomunal. Se entiende que la emergencia sanitaria estaba en preguerra, era de 140 millones de habitantes. Y hoy sobrepasa, se agrega más de 100 millones de personas, de la población global, impactada por la emergencia sanitaria que esto trae. Pero es una emergencia sanitaria que además que cada vez más complicada, porque si bien se han obtenido salvoconductos o esquemas de poder tener salida de algunos cereales ucranianos por puerto de Odessa, lamentablemente eso refiere a cosechas ya existentes. Pero lo que se está dejando de cosechar o lo que se dejó de cosechar no va a llegar ni siquiera a puerto. Entonces ahí ya va a haber una posibilidad.
En un momento de crisis alimentaria mundial, ¿verdad? Que lo que lo hace más grave aún.
Efectivamente. Entonces el problema es que ya cuando empezaron a salir los primeros barcos, ya prácticamente estaban todos los silos y los graneros de Ucrania atiborrados de producción, entonces no podían almacenar lo que se estaba cosechando, que ya era menguado por el tema de que evidentemente los escenarios, las tierras de los escenarios de guerra no están productivos, o están productivos en un porcentaje muy inferior a la normalidad. Entonces este año y el año próximo van a ser años muy complicados al respecto. Y ahí se ve que no solo porque evidentemente los que dependen de esos granos ucranianos son las repúblicas africanas, alguna cuestión de Asia, son realmente lugares donde importan el 100% o el 90 y pico de los granos de que consumen, donde dependen exclusivamente de la proteína importada. Por tanto, es un problema que se instala en el mundo y genera una repercusión y un atraso espantoso. Otra o impacto descomunal es la hambruna, por un lado, la carestía que genera el incremento del precio de los alimentos, pero por otro, los fondos que las economías pudientes, vamos a decir, las economías ricas, podían destinar al desarrollo de la sociedad, a la mejora de las condiciones y la calidad de vida, y hoy todo eso se va a distraer para una carrera armamentista y ya vemos que va a ser difícil de controlar, porque el mensaje al mundo, ¿cuál es? El país que no tenga arma nuclear no se salva. O el país que no... Porque le pasó Georgia, ¿no? Le pasó
a otros países recientemente, que son países que Ucrania, por supuesto, son países que entregaron las armas nucleares cuando se independizan de Rusia, y luego son agredidas por la propia Rusia porque justamente están desarmadas. Y mismo las economías centrales, fíjense que se anunció hace unos meses que el incremento del presupuesto de Alemania en el 2% de su producto son miles y miles de millones de dólares que son distraídos, que no van más en infraestructura o en condiciones de vida para la gente, sino distraídos en una carrera armamentista. Hoy escuchábamos ayer o antes de ayer que la cuota del gas en un hogar español son 500 euros mensuales. La inflación que arrasa Europa, arrasa Estados Unidos, ni qué decir Latinoamérica. El atraso por siglos para reconstruir esto. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y con qué salida habrá? Yo tengo duda que la salida va a ser con el triunfo de Ucrania, porque la libertad y la democracia triunfan. Será en mediano plazo, quizá no inmediatamente. Esperemos que sí lo sea, que sea mañana el cese de las hostilidades y que podamos restablecer la paz en Ucrania en forma inmediata.
Diego, yo te invito a que cualquier pregunta que yo te haga, tú te sientas en libertad de contarnos el contexto histórico, porque todos nos tenemos que reconocer bastante ignorantes sobre la historia de Ucrania. Pero esto que tú dices, a mí me resulta muy interesante, porque yo te confieso que cuando empezó el conflicto y no aparecía ninguna puerta abierta para la negociación y la solución estrictamente militar, uno decía, bueno, si es estrictamente militar, Ucrania desaparece del mapa. Sin embargo, no ha sido así. ¿Tú crees que esto, el presidente Biden lo dijo, tú crees que hubo un error de cálculo, que Putin creyó que era, como solemos decir en Uruguay, soplar y hacer botellas, que era un tema sencillo, y se encontró de que la mera solución militar es mucho más compleja de lo que él creía y esperaba?
Sí, Juan Raúl, así parece, ¿no? Se ve que los informantes en los que se apoyó Putin para tomar estas decisiones estaban profundamente equivocados, o estaban, digamos, manejados por facciones prorrusas existentes en Ucrania. Evidentemente que ellos empiezan todos estos movimientos por Crimea y por las zonas que le son más limítrofes, donde se sostiene evidentemente que existe una población rusa parlante. Pero eso no quiere decir que el ruso parlante deba querer adherirse y anexar su tierra y su vida a Rusia. Por el contrario, sucede que en Ucrania los avances y la cercanía a Europa, no digo a la OTAN, porque eso no estaba en discusión en aquel momento, sino a lo que era la Unión Europea como motor económico para Ucrania. Ucrania estaba en un franco proceso de asociación, donde evidentemente eso ya había impactado en alta calidad de vida, en mejoría muy notoria en poco tiempo. Y evidentemente el ucranio eso lo supo apreciar, lo vio, y el ucranio está decidido a defender su país. Y el presidente Zelensky allí se ve. Tú sabes bien que los caminos, por más difíciles que parezcan, si se pueden hacer bien acompañados, se hacen, ¿no, Juan Raúl? Y ese camino lo están haciendo un líder que resultó formidable para la circunstancia, que es el presidente Zelensky, Y los ciudadanos que no quieren salirse de su tierra, que quieren seguir estando en su país y que están peleando, peleando, cualquiera sea la edad y su sexo. Y allí Putin fue, digamos, desvirtuada la versión que tenía de la realidad de Ucrania. No se esperó una resistencia de este tipo. Y hoy en día está acorralado, porque acorralado de la economía mundial y acorralado del sistema internacional. Los gasoductos estos que conectan Rusia y Alemania se concretaron ¿por qué motivo? La política internacional de la cooperación, no de la violencia, la agresión. Evidentemente, la Rusia, luego de Ucrania, va a estar a la espalda de ese sistema de colaboración internacional, porque tenemos una infraestructura.
Así lo han dicho, además.
Así lo han dicho, exactamente. Tenemos una estructura concreta y lograda por la cooperación internacional de Europa con Rusia, y que hoy no se puede aprovechar en perjuicio de la humanidad, porque la decisión de un solo hombre se pasa al de la política internacional de la colaboración y de la cooperación a la de la agresión, la violencia y la guerra. Está acorralada porque pasaron muchísimos años para que la comunidad internacional vuelva a creer en Rusia, ya no interesando mucho el resultado, que sin duda es uno, que es el triunfo de Ucrania, pero más allá de que se retraiga a sus fronteras previas y abandone los territorios ucranianos, ¿quién va a creer en Rusia para las inversiones fabulosas de miles de millones de euros que exige el mundo en la cooperación y colaboración internacional? O sea, la política de un solo hombre ha llevado a Rusia al aislamiento internacional, la lleva por muchísimos años de aquí en adelante, en perjuicio de su propio pueblo y en perjuicio de la humanidad toda, por supuesto.
Sí, recordemos a la audiencia, Diego, que estos gasoductos a los que está haciendo referencia Diego Guadalupe son los que unen San Petersburgo con Alemania y desde Alemania a Rusia con todo el resto de Europa Occidental, y que esto ocurre, el cierre de los mismos, en el momento en que empieza el invierno en Europa, ¿no? Ahora, déjame por un segundo, es muy claro que estoy del otro lado de la vereda, pero ponerme en abogado del diablo y recoger el guante con algo que tú dijiste. Ucrania fue el territorio a través del cual, durante la época de los zares, Napoleón quiere invadir Rusia, le erró en el cálculo. Después Hitler quiso invadir la Unión Soviética, le erró en el cálculo. Entonces hubo un momento, ya no lo he escuchado más el argumento, pero hubo un momento que desde Rusia se decía, bueno, el acercamiento a la Unión Europea, como tú decías, y a la OTAN también, desde Ucrania, ponen en peligro la ciudad rusa, la seguridad rusa, y por eso reaccionamos. ¿Cómo responderías tú a esto?
Responderíamos con una filosofía muy uruguaya, que es la que está y la que tiene la visión de la ley y el derecho. Y con el símil, ¿no? El derecho internacional reconoce a los estados los mismos derechos que tenemos las personas físicas, los humanos, las personas. O sea, nadie, a una persona nos puede cercenar un brazo, la cabeza, o concernirnos a que no tengamos libertad y a prisión si no existe causa. Y los estados es lo mismo. Los estados son de territorio inviolable y la comunidad internacional no reconoce ninguna injerencia en ese sentido. Naciones Unidas vuelve a afirmar que la integridad y la soberanía de Ucrania se deben mantener. Las presiones, los movimientos geopolíticos europeos, americanos, evidentemente existen. Evidentemente todos hemos escuchado, por ejemplo, a Kissinger hoy con más con 90 años hablar como protagonista que fue de Guerra Fría y acercamiento a China de eventuales soluciones para la situación de crisis de Ucrania, que Ucrania condenó en forma total, de que debería Ucrania perder parte de su territorio en favor de Rusia. Eso no es la solución. El gobierno ucraniano y el pueblo ucraniano están en otro sentido. Evidentemente que Ucrania habrá de posicionarse nuevamente respecto a todos los puntos que hay en las conversaciones. Esto es, en la paz exigirá volver a empezar, ¿no?, en muchos, muchos de los temas que tú aludías. Y evidentemente el primer punto es el de generar y reconocer y que Rusia vuelva a desocupar el territorio de Ucrania. Y de ahí en más se verá cómo se construye nuevamente la geopolítica en territorio y las aspiraciones de Ucrania, que evidentemente son europeas y así seguirán siendo. Permiso, lo voy a conectar.
Sí, por favor. Tú sabes, Diego, que... A mí me llama la atención que cada vez que llegan noticias de Ucrania, uno dice, bueno, a ver dónde está la entrelínea que dé paso a la posibilidad de una mediación para una salida pacífica. Y esa noticia no llega, no llega, no llega, y se levanta la apuesta y se levanta la apuesta. ¿Existe realmente la posición o es una ingenuidad de nuestra parte de que en determinado momento pueda haber una solución? ¿Cómo no ha aparecido alguien que ofrezca su mediación? Yo te confieso, en mi ignorancia, llegué a pensar en el Papa Francisco y su buena relación con la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero no ha aparecido una voz en el mundo que, al no comprometerse con una de las dos partes, puede decir, bueno, yo como neutral, entre comillas, me ofrezco para mediar entre las dos partes. ¿Existe esa posibilidad todavía?
Existe esa posibilidad, pero requiere que Rusia se olvide de una condición, que es la que Ucrania deba resignar territorio. Rusia pone como condición para cualquier conversación la resignación de territorio, y eso no está en el menú y en las posibilidades de Ucrania. Esa posibilidad de un tercer país que no esté o que sea más equidistante de los intereses de Europa, Estados Unidos y Rusia puede darse. Hasta parecería impensable, pero aquí está llamado desde China a Turquía, que parecería una potencia más plegada a un bloque y otra a otra, pero hay países que están más allá de su involucramiento, que están más equidistantes y que están haciendo evidentemente su porque a todas las potencias, a todo el universo entero le interesa lograr esta paz.
Bueno, lamentablemente hemos llegado ya sobre el final del programa. Con Diego Guadalupe se ha hecho tan ameno, tan coloquial, a pesar de lo dramático del tema, que el tiempo se nos fue volando. A mí debo decir, porque esto es radio, no televisión, lamentablemente me emociona mucho ver detrás de la figura de Diego Guadalupe, a quien estoy viendo por Zoom, esa especie de póster o artesanía que une en sus colores y que parece que el sol de la bandera uruguaya esté iluminando a la bandera de Ucrania, con la cual nos hemos familiarizado todos tanto. Yo no sé cuánta gente sabía cuál era la bandera de Ucrania. Hoy uno ve esos dos colores y piensa en la libertad, piensa en el sufrimiento del pueblo ucraniano y piensa en la necesidad de que ojalá llegue y ojalá se dé, Diego, de que pueda haber una solución pacífica y que no estemos pensando en el exterminio militar de una parte por otra. De todas maneras, creo que ha quedado muy claro en esta charla informal, como me gusta a mí que sean estos programas, que Rusia calculó mal sus fuerzas y que es increíble que un país pequeño como Ucrania, por más apoyo internacional que tenga, haya tenido en velo y no haya podido la Rusia de Putin terminar con ella en los plazos que se había determinado. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa y a todos los amigos y las amigas de Argentina los invitamos el lunes que viene a la 1 de la tarde a conversar un poco un tema. Vamos a tener un invitado desde allí, pero en español, en buen español, hablar un poco sobre qué pasó en China con el Congreso del Partido Comunista. Diego, muchas gracias nuevamente.
Escucharé, un abrazo y un abrazo. Saludos al pueblo argentino.
Muchas gracias, Diego.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.